Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora sí, ahora vamos con eso que nos decía la doctora Marian Rojas, que los ancianos y la gente mayor son fundamentales en una sociedad y se está desarrollando pues una gerontofobia que es alucinante, ¿eh? Un rechazo de los ancianos. El que ha reflexionado sobre la cordura de los ancianos y sobre sus padres es Miguel Ángel Martín, autor de ese diario de un desconfinamiento, este actor de Málaga que hemos descubierto en este periodo y que nos hace sonreír con muchísima ternura.
Estaba yo pensando ahora que no, en realidad no os he contado lo primero que hice en la fase 1, ¿no? Que lo primero que hice en la fase 1 fue visitar a mis padres, ¿no? Que eran las personas que yo más quería ver en el mundo. Y no lo había contado. No lo había contado porque estaba un poco conflictuado, ¿no? Porque yo me imaginaba ese encuentro, claro, después de tanto tiempo sin verlo, yo me imaginaba como un anuncio de la tele, ¿no? Bueno, como los anuncios que hay ahora, que parece Navidad, yo estoy llorando con todos los anuncios, ¿no? Que tengo el corazón en un puño. Bueno, pues yo me imaginaba algo así, que tenía hasta una banda sonora, pero no, no. Resulta que en mi casa la nueva normalidad no se nota. En mi casa la normalidad es la misma. Bueno, más allá de la alegría de vernos y de la pena de no poder abrazarnos y eso, a continuación eso duró en mi casa 10 minutos. Ya a partir del minuto 11, mi padre estaba como siempre: niño, arréglame el móvil porque me han desaparecido aplicaciones. Papá, no toques el móvil. Papá, no toques el móvil, que yo parezco una tienda Orange. Me paso el día arreglándote el móvil, no lo toques. Sabemos que sois vosotros los mayores que tocáis los móviles. Los móviles no desaparecen solo. Nosotros no la vemos, no la deseamos para eliminar cosas, para dejar espacio libre. Y vosotros ahí eliminando. No toquéis los móviles. Y mi madre, pues tú sabes, pues qué delgado estás, a saber qué habrás comido. Esa mascarilla hay que plancharla de vez en cuando. Mamá, te voy a preparar algo de comer, abre la nevera. Mi madre tiene la nevera para 3 pandemias, 2 guerras civiles y una venida de alienígenas. Mi madre tiene la nevera. Mamá, ¿tú cuántas veces has comprado? No, yo he salido 2 veces a la calle. Pero ¿cómo compran las madres? Las madres no van con un carrito de la compra, van con el bolso de Mary Poppins. Yo voy, no me cabe todo y se me olvida la mitad. Y las madres tienen de todo. ¡Qué fuerte la nevera!, ¿no? Y nada, y ahí estaba yo, como si nada hubiera pasado. Que por una parte fue raro, pero por otra parte, qué bonito que en mi casa la realidad sea la de siempre, ¿no?
¡Ay, que me encanta! La realidad de siempre. ¡Qué nueva normalidad ni nueva normalidad! Efectivamente, la realidad de siempre. Y hay que recordar ahora, hay que recordar ahora como saldo, que más del 85% de las víctimas mortales en España han sido mayores de 70 años. ¡Qué pérdida! Solo en las residencias han fallecido 19.000 personas en los últimos meses. Y por si este ensañamiento del virus no fuera suficiente, ahora resulta que tienen que enfrentarse a una discriminación contra ellos, la gerontofobia, que parece ser ha crecido durante la pandemia una barbaridad. Nos lo cuenta Diego. Diego González, increíble, ¿eh?
¿Qué tal, Cristina? Sí, buenos días. Es increíble. Por si no fuese poco tener que enfrentarse a la ola del coronavirus, ahora tienen que lidiar con una ola discriminatoria. Sufren ataques, abandono, desprecio. Una parte de la sociedad les ve como una amenaza potencial de contagio y todo por ser el grupo más castigado por el virus.
Una situación que ni por lo más remoto nos pensábamos que íbamos a vivir. Y resulta que esa población que ya está afectada de ese edadismo, de esa situación de rechazo, es el destino más importante que tiene esta infección, este virus. Entonces, como consecuencia de la unión de estas dos cosas, ha habido un rechazo que se ha aumentado a esa población mayor.
Acabamos de escuchar a Juan Manuel Martínez, es el presidente de la Confederación Española de Mayores. Nos cuenta que no entienden por qué se ha desatado esta discriminación contra ellos cuando son los más perjudicados. No entienden cómo a muchos les han abandonado a su suerte.
Situaciones de querer ir a lo mejor a pasear por sitios donde realmente está este grupo de población, a veces se rechazan. El autobús este que iba a la línea, el mismo rechazo. que tiene esta persona y que ha sido infectada por el virus y que estaba viviendo en una residencia y que en la residencia no han querido ni no han querido y no han podido porque no tenían los medios necesarios, incluso las personas también que viven solas y que esa ayuda a domicilio que a lo mejor tenía y ese cuidado para eso, se ha disminuido porque la gente no quería ir.
En España no se ha llegado al extremo de pedirles que arriesguen su vida por salvar la economía, como sucedió en Estados Unidos con el vicegobernador de Texas. Pero se han escuchado auténticas barbaridades, como que esta pandemia es un aviso de la naturaleza por llenar la tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes.
Que es así literalmente, ¿eh? Esta perla ha existido. Esta perla la soltó la concejal del Ayuntamiento de Arrecife, Elizabeth Merino, del partido Somos Lanzarote, Nueva Canarias, que este es el nivel de algunos políticos.
Se han dicho barbaridades como esta, Cristina, y también se han cruzado líneas rojas, más sangrantes, como la criba de pacientes en las UCI.
La edad y la discapacidad no está recogido en los reglamentos de la sociedad española que intensivista. Si el recurso que existe es limitado, a ti lo que te tiene que llevar para ver es la clínica y la esperanza de vida, pero no la edad. Eso es un maltrato, el rechazo por la edad pues es una discriminación y una falta de dignidad.
Sabe más el diablo por viejo que por diablo, comentó con Juan Manuel. Y es que las tornas van a cambiar en poco tiempo. Lo que ahora es desprecio, en meses va a ser aprecio. La crisis que ha traído la pandemia hará estragos y se tendrá que recurrir a los mayores y a sus pensiones, como ocurrió en 2008.
Efectivamente, que estuvieron allí en la otra crisis y ya están ahora arrimando el hombro con la tremenda situación económica. Precisamente por esta cuestión, por el trato deficiente a nuestros mayores en la pandemia, ha publicado la Comunidad de San Egidio un comunicado que lleva por título «Sin ancianos no hay futuro».
Se trata de una relación que viene de lejos. San Egidio y los ancianos siempre han estado ligados estrechamente. Su responsable en Madrid, Tíscar Espigares, ha estado esta semana en el Espejo de COPE para explicar por qué nuestros mayores, el gran activo que son para nuestra sociedad.
Ya lo dice el refrán africano, ¿no? Cuando muere un anciano, muere una biblioteca. Para nosotros ha sido fuente de humanidad, fuente de sabiduría, el vivir esta alianza, ¿no?, intergeneracional, ¿no? Los ancianos necesitan de los jóvenes y los jóvenes también necesitan de los ancianos. No solamente son personas frágiles que necesitan nuestra ayuda, nuestros cuidados, son personas que tienen muchísimo que comunicar de experiencia, de sensibilidad y de humanidad a las nuevas generaciones.
Esta defensa de nuestros mayores, este comunicado «Sin ancianos no hay futuro», busca despertar la conciencia de este problema, busca una sensibilidad nueva, porque esta pandemia ha puesto negro sobre blanco las cosas que hay que cambiar, y la más importante es el trato que damos a los ancianos.
Estamos en una sociedad que prima la eficiencia, la productividad, y eso no puede ser el valor supremo, porque las personas no somos o no valemos en tanto en cuanto producimos, ¿no?, o somos efectivos. Esta cultura, ¿no?, del efectivismo nos ha hecho despreciar, devaluar la vida de los que pensamos que ya no producen. Devaluar la vida de un anciano es empezar a devaluar la vida de cualquiera, de todos nosotros.
Desde luego qué razón tiene la Comunidad de San Egidio cuando dice que devaluar la vida de un anciano es devaluar la vida de todos. ¿Quién puede decir que los ancianos no son productivos, que carecen de valor para la sociedad? Son fuente de sabiduría, de experiencia, de consejos, de valores como el amor y la ternura, Diego.
Y como ejemplo, Cristina, lo que ocurre todos los días en la residencia Torres de Serranos de Valencia. Desde que comenzó el estado de alarma, Carmen, de 86 años, pasa a diario por la ventana que da a la calle. Allí se cita con Antonio, su marido, residente desde hace 2 años. En 60 años de casados, nunca habían pasado tanto tiempo separados. Las medidas de seguridad no permiten todavía las visitas, pero eso no impide a Carmen lanzarle besos todas las mañanas, charlar unos minutos y sacarle una sonrisa. Nos lo cuenta Olga, una de las supervisoras.
Tanto a Antonio como a su mujer les fue muy duro el no verse diariamente. a pesar de que el centro ha hecho todo lo posible por mantener esa conexión a través de llamadas telefónicas, videoconferencias, videollamadas, pero nunca es comparable con el contacto directo, con las visitas diarias. Con la desescalada, Carmen y Amparo empezaron a pasear por la residencia y para poder ver a Antonio por la ventana. Hemos intentado que esas visitas se puedan realizar con sus medidas de seguridad, con un sillón de por medio, que no haya acercamiento, y verlos hablar uno dentro de la residencia, yo y ella fuera de la residencia, simplemente por verles la cara, valía la pena hacer ese tipo de, no sé, de esfuerzo dentro de las reglas para que esta familia pudiera verse con unas medidas de seguridad extraordinarias. Y para los dos, pero sobre todo para Antonio, ha sido volver a ponerle, pues verle esa sonrisa y verle, esa cara de satisfacción, vale la pena todo y vale la pena. Yo creo que nuestro trabajo consiste también en eso, en hacerlos felices a ellos y que ellos se sientan felices y se sientan bien.
Bueno, es que es alucinante. Qué cosa historia, más, ¿verdad? Bonita.
Pues hay una protagonista más que me he dejado en el tintero, se llama Amparo, es la hermana de Carmen, que la acompaña todas las mañanas. También la sorpresa del personal de la residencia, porque pensaron que era algo esporádico, pero descubrieron que estas visitas ocurren todos los días. Y la pequeña reprimenda que se llevaron de la dirección de la residencia por estas visitas, por si no cumplían el reglamento o surgían problemas. Pero hay que quedar en eso, en una pequeña reprimenda nada más.
Qué historia tan bonita, todos los días yendo a ver al marido desde la calle, por la ventana, luego ya de otra manera, y creo que se asomaban tanto él como otros internos que se alegraban de ver a alguien.
Sí, tremendo, todos querían charlar, claro.
Qué preciosidad. Bueno, el que nos ha mandado un mensaje es Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director de teatro bien conocido, que tiene un padre que supera ampliamente los 90 años, ha tenido varios ictus y ni siquiera puede hablar por teléfono. La situación es muy triste porque todo este tiempo y hasta ahora todavía no han podido verse.
Han sido 3 meses muy duros, igual que para todos los españoles. Quizá aquí había un añadido, y es que yo no puedo llamarle por teléfono a mi padre. Mi padre no puede coger ni siquiera un teléfono, ¿no? Día tras día, cada mañana, cuando le pongo un WhatsApp a la directora, dime cómo está, esperando que me dijera algún día cualquier cosa, ¿no? Le hacía siempre la misma pregunta. ¿Te ha llegado algo? ¿Te han llegado mascarillas? ¿Te han llegado EPIs? ¿Te ha llegado algo? No ha llegado nada. Hemos tenido que escuchar monólogos imposibles, hablando y hablando y hablando, pero oiga, dejemos ya de hablar y pasemos a la acción. Lo cierto es que estamos hoy a día 29 de mayo y no sabemos nada. No sabemos cuándo vamos a poder vernos. No sabemos si cuando podamos vernos nos vamos a encontrar con mamparas o vamos a tener que pagar unos test, como nos llegó un rumor, sino unos documentos. Sí, unos test que teníamos que pagar entre 60 y 80 euros cuando entráramos, para ver a mi padre. Te recuerdo que mi padre tiene una jubilación, es un agricultor con callos en la mano, una jubilación que no llega a los 600 euros y la residencia me cuesta 1.600, es privada, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Cuándo vamos a saber algo? ¿Cuándo va a haber un concreto? ¿Cuándo van a hablarnos de otra manera? En fin, perdona esta insistencia, ¿no? Pero esto es muy duro y posiblemente mi padre, ojalá, no se muera de este coronavirus. ¿Sabes de lo que se va a morir? De falta de cariño.
Madre mía, con nosotros está Emilio Calatayud, juez de menores, persona admiradísima en toda España, que se conecta desde el Albaicín de Granada. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Los mayores, qué grandes olvidados y qué importantes, ¿verdad?
Fundamental. Mira, te voy a leer, porque no solo son tragedias. Te voy a darle un decálogo que le ha hecho un maestro mayor, 92 años, le ha regalado a sus hijas, el decálogo para no perder la paz y la serenidad. Te voy a leer 2 puntos nada más. Se llama Solo por hoy. Y le dice este señor maestro de música de 92 años a sus hijos. Entre otros le dice, solo por hoy seré feliz en la certeza de que Dios me creó para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Y otra, solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Son los consejos que da este sabio de 92 años a sus hijos.
¡Qué barbaridad!
En el confinamiento.
¡Qué barbaridad! Tú tuviste una influencia de tu abuelo muy importante, Emilio.
No, fundamental. Yo la verdad es que sí he sido un privilegiado, porque yo viví en la misma casa, eran tres viviendas que vivían mis padres, mi tía y mis abuelos. Y yo empecé a ejercer la carrera de Derecho con mi abuelo. Y el día que yo tomé posesión de juez, se moría mi abuelo. Yo tenía 24 años. Yo empecé a trabajar de abogado con mi abuelo y a mí me ha marcado no solamente en los conocimientos de Derecho, pero sobre todo en los valores humanos. Y lo que hemos hablado más de una vez, la ética. Yo me acuerdo que siempre decía, cuando tú das la mano, eso es un contrato. Y eso va a misa y lo mantengo. Y por eso digo que muchas veces a mí han abusado de mí por ser buena persona, por tener esos principios. La mano era un acto, era un contrato perfecto. Y claro que me acuerdo de mi abuelo, constantemente, de mi abuelo, de mi padre. Y por ejemplo, una de las cosas que he hecho de menos es que mi hijo, pues no conoció a mi abuelo. Y pierdes la historia de tu vida. Pero también he tenido la suerte de que mis hijos se han criado con su abuela. Entonces, los mayores son fundamentales. Se nos va, cuando se muere una persona mayor, se muere tu historia, se muere parte, toda la razón de ser. Y lo que es un, yo, por ejemplo, el otro día vi a mi nieta, que tiene un año y medio, y lo que me da pena es que no va a saber quién era mi padre. Y es muy triste eso, pero...
Bueno, lo sabrá a través de ti, Emilio, porque claro, muchas veces la memoria se traslada con ese afecto y con ese amor y esa fidelidad.
Claro, pero parece además que el sentimiento que nos da es que los mayores, que es lo que les pasa, la manía esta de los jóvenes, es que se creen que los viejos han nacido viejos. Si es que parece que aquí todos nacemos viejos. Yo ahora que estoy en la frontera ya entre viejo y adulto, digo, si es que yo he nacido, yo he tenido mis 10 años, mis 12 años, mis 30 años.
Hombre, no, naturalmente.
Yo he nacido con 65 años.
Naturalmente, naturalmente, Emilio. Oye, qué placer.
A los viejos se les trata como niños pequeños, que no, que son muy sabios, que son muy mayores, pero son muy sabios, que no son niños pequeños. Abuelita, ¿estás bien? Siéntate ahí, abuelita. Pues, hombre, que no, que es una persona más lista que tú.
Emilio Calatayud siempre pone
el
sentido común en el programa. Hoy nos quedamos un poco cortos en la conversación. Un abrazo, Emilio. Hasta el próximo domingo.
Otro día seguimos.
Adiós, adiós.
Adiós.